Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno impulsará la ley de enjuiciamiento criminal a lo largo de este año. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. En el intento de combatir la imagen de parálisis en España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lanza un plan normativo, así lo ha llamado, para 2024, con casi 200 iniciativas. Un intento de esquivar que muchas leyes terminen bloqueadas en las Cortes ante la falta de votos para llevarlas adelante, fruto de la difícil aritmética parlamentaria que sostiene en estos momentos al gobierno. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La agenda legislativa incluye hasta 149 reales decretos que el Consejo de Ministros eludirá enviar a las Cortes. Con su plan, Pedro Sánchez evidencia su resistencia a proyectar una imagen de parálisis pese a las dificultades. Incluso persigue que una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal vea la luz este curso. Félix Bolaños se parapetó en que la futura norma está en una fase muy inicial para obviar aclarar si acortará los plazos de la instrucción judicial, como Sánchez ofreció sin éxito a Carles Puigdemont a cambio de aprobar la amnistía.
Está en una fase muy inicial de trabajo. El objetivo es adecuar las normas de enjuiciamiento criminal a siglo XXI. No podemos estar juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX.
El PSOE podría ser en este momento el principal interesado en limitar la duración de las investigaciones sumariales ante la trama de corrupción en torno a Koldo García. Y algunas leyes a desplegar este curso pasan por la industria, la reforma del despido, la ciberseguridad o el cine.
Hablamos ahora de economía. Se confirma que el año pasado España creció un 2,5%. Es más de lo previsto por el gobierno. El dato es muy superior a la media europea, pero nuestra riqueza per cápita sigue muy por debajo de nuestro entorno. El otro titular económico llega también desde Bruselas. Los 27 Estados miembros han dado luz verde a la propuesta de la Comisión Europea para suavizar los requisitos de la política agraria común, la famosa PAC, que ha provocado las protestas del campo por toda España. ¿Cómo lo han recibido los agricultores, Ana Quílez?
Para los agricultores ha sido una buena noticia, aunque como apunta Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, aún queda trabajo por hacer.
Esto nos parece un paso positivo. No hay nada con respecto al comercio, a la entrada de productos de terceros países. Nos invaden cuando comenzamos nuestra campaña de producción en España dentro de la Unión Europea.
Dentro de esta misma propia Unión Europea hay una gran diversidad, de ahí que las cláusulas espejo sean un tema complejo. De momento, la mitad de los productores españoles que reciben ayudas de la PAC, que son aquellos que tienen menos de 10 hectáreas, no sufrirán sanciones ni tendrán controles de requisitos medioambientales. Para el resto, también va a haber ciertas flexibilizaciones relacionadas con, por ejemplo, las exigencias en barbecho o en la rotación de cultivos. Además, se podrán derogar temporalmente todos los requisitos medioambientales en crisis climáticas. Todas estas medidas, una vez sean ratificadas por el Parlamento Europeo en abril, tendrán carácter retroactivo a 1 de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos marchamos hasta Venezuela. La oposición de ese país, del país caribeño, finalmente inscribe un candidato para las próximas elecciones del 28 de julio, aunque se trataría de un nombre provisional que podría ser sustituido más adelante por el verdadero candidato, Alberto Escalante.
La propia oposición ha informado en redes sociales de que el régimen finalmente les concedió un plazo extra para inscribir un candidato después de que impidieran el registro telemático de Corina Lloris, elegida a su vez por María Corina Machado, la vencedora de las primarias. Y el elegido es el diplomático Edmundo González Urrutia, presidente de la directiva de la Mesa de Unidad Democrática, que engloba a todos los partidos de la oposición. En sus redes sociales explican que buscan preservar el ejercicio de sus derechos políticos hasta que logren inscribir su candidatura unitaria. Es decir, el movimiento busca exclusivamente seguir en la carrera electoral, mantener sus derechos, porque la ley les permite luego cambiar al candidato a partir del 1 de abril y hasta solo unos días antes de la cita con las urnas. Así que, Rubén, esta batalla todavía no ha terminado.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Y nosotros aquí seguimos navegando para seguir poniendo las calles a este miércoles 27 de marzo de 2024. Que te saluda es Beatriz Calderón. Y vamos a conocer ya, sin más preámbulos, de primera mano, además, de qué vamos a hablar en los próximos minutos. Manu Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Cómo llevas la madrugada? ¿Todo bien?
Nada, todo bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú?
Yo bien también. Muy tranquilita todo... aquí hablando con los ponedores y demás.
Pues muy bien.
Pues hala, dime.
El programa, ¿no? Poniendo las calles, aquí
cuéntame,
estamos.
Hasta las 4 de la
pues
mañana.
Pues hasta las 4 vamos a hablar de la primera autobiografía del Papa Francisco, que lleva por título Vida, mi historia a través de la historia. Vamos a conocer algunos de los detalles que hacen de este libro una obra tan especial. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, Darío Fernández. Hoy se va a centrar en el trastorno bipolar. El próximo sábado, 30 de marzo, se celebra el Día Mundial de esta enfermedad crónica y aprovecharemos hoy para dar unas pautas sobre este trastorno tan complejo.
Pues nada, de esto vamos a hablar en la próxima hora. Vamos a leer, por supuesto, también los mensajes de nuestros ponedores en Facebook. Y si te apetece mandarnos una nota de voz contándonos tus planes para Semana Santa, que es lo que tienes previsto hacer en estos días, pues nada, ya sabes que tienes el WhatsApp, el 662-942-605. Ahora a las 3:06 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Con tu nombre me dormí. Con...
3:10 de la mañana, 2:10 en Canarias, estamos poniendo las calles y lo hacemos en directo, acompañándote pues como cada día. Si estás a esta hora despierto porque andas desvelado o porque estás trabajando, pues nosotros te acompañamos y lo hacemos además hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Hemos empezado a la 1:30.
Una y media, sí, una y media. Llevamos...
Ya un ratico.
Hacemos recuento, llevamos hora 40.
Y llevamos esta hora 40 o algo más, ¿no?
No, hora y 40.
Hora y 40, seguro. Casi 2 horas ya. ¿Se me está haciendo largo, corto? No lo voy a decir. Bueno, tenemos que empezar a leer ya los mensajes de los ponedores en Facebook. Uh-huh. Que es que estamos ahí con la cosa de... ¿Pero qué van a hacer los ponedores? Sí. A partir de esta tarde.
Pues lo que va a hacer Rosa, por ejemplo, que nos dice que es de Valladolid y que está enamorada de la Semana Santa de su tierra, pero que vive en Castro Urdiales y que se van a quedar allí porque, bueno, tienen una pasión viviente maravillosa también en Castro Urdiales. Y nada, se van a dedicar a los amigos y a descansar.
Muy bien.
Nos dice Carolina, yo voy a disfrutar de la paz y el recogimiento que sugiere la Semana Santa en mi propia ciudad. Un saludo al magnífico equipo de una ponedora sin diploma. Feliz Semana Santa para todos. Nos dice Teresa, muy buenas ponedores. Yo en Las Palmas, con un poco de frío y lloviendo, pero escuchándolos todas las noches, que me hacéis una compañía. Muy buenas. Saludos a ese equipazo que tenéis. Pues un saludo también para Teresa. También nos dice Álvaro, muy buenas familia. Pues yo me voy a quedar en casa y voy a descansar. Y a los que salís, cuidados en la carretera. Pues sí. Un consejo también de
eso,
Álvaro.
Eso es lo más importante.
Por supuestísimo. Y mira, Maite nos dice, en la mejor ciudad de La Rioja, Arnedo, disfrutando de sus tradiciones y de la familia. Felices días para todos. Eso es, ahí está. Voy a hablar con él si conoce alguna Maite.
Porque hemos quedado con Arnedo.
Claro, igual conoce a Maite y no lo sé.
¿Tu hermano es mayor que tú o más pequeño?
Un año más pequeño.
Un año más pequeño,
sí, sí.
¿Se os ha presentado novia?
Ninguna que se llame Maite todavía.
Vale, nos ha presentado a Maite. Bueno.
Eso es, todavía, ¿no? Pero...
Síguele la pista, Manu.
Mira, a ver, no, es verdad.
Voy a mirar, a ver, voy a monitorizar a mi hermano. Félix nos dice que Félix ha sido un listo.
A ver.
Dice, para evitar atascos.
Se va ahora.
El día 20 nos trasladamos a la zona de Alicante.
Pues mira.
Mejor no me voy a esperar al día 22, que ya se monta follón.
Fíjate.
Dice, hay procesiones muy emotivas en Alicante. Nos gusta además también pasear por la playa, respirar aire puro. Y nos dice que tengamos un muy buen programa porque es un ponedor de siempre, de los de toda la vida.
Muy bien. Nos dice María Gloria también que, nada, muy buenas ponedores. Yo me quedo en mi pueblo, en Tórtola de Henares, provincia de Guadalajara. En casa es donde mejor se puede estar. Además, siempre hay algo que hacer. Feliz Semana Santa a todos. Soy ponedora. Y nos dice Lola, en mi casa en Cáceres, que tenemos una Semana Santa de interés turístico internacional y que es una maravilla, aunque parece que el tiempo no nos va a dejar disfrutar lo que se merece de ella. Un saludo, ponedores. Nos dice Orly, hola equipo. Pues yo en casa, hace mucho tiempo que no puedo ir a ningún sitio y es que toca cuidar a los papás. También nos dice María Papi que, nada, yo me quedo en casa en Alicante, trabajando, viendo alguna procesión y alguna cervecita con amigos. Nos dice Marcelino, hola, ponedores, no me muevo de mi casa y de mi pueblo, que hace mucho, pero que mucho frío y también mucho aire. Y llueve también bastante. Y como en casa, en ningún sitio. Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this all is leading, make it with you. I really think that we could make it, girl.
3:17 de la mañana y deja que viajemos ahora en el tiempo a Roma. Nos situamos en el día 12 de marzo de 2013, en la Ciudad del Vaticano, en la Capilla Sixtina. Son las 6:20 de la tarde.
Extra omnes.
Con esta expresión en latín, extra omnes, que en español significa fuera hombres, Guido Marini, el maestro de ceremonias del Vaticano, anunciaba el inicio del cónclave que va a elegir al cardenal Jorge Bergoglio como nuevo papa de la Iglesia Católica tras la renuncia histórica de Benedicto XVI. Nunca antes se había dado una situación así, que los cardenales tuvieran que elegir a un nuevo papa cuando el anterior aún no había muerto. El ambiente dentro de esa Capilla Sixtina era raro, era distinto.
La cosa está un poco extraña, como yo...
El ambiente estaba algo raro, yo me di cuenta allí durante la comida. Cuando llegamos estaba la base y comenzamos a hablar con ellos. Empezamos a caminar de un lado a otro, pero yo no quería entrar. Y entonces fue cuando salió el maestro de ceremonias y nos dijo: ¿vosotros dos entráis o no entráis? ¿Eso dónde fue? Esto fue delante de la Capilla Sixtina.
11 años después, Francisco sigue recordando esos momentos previos a ser elegido papa. Lo hace en su primera autobiografía, que lleva por título Vida, mi historia a través de la historia.
Un libro que salió a la venta el 20 de marzo en España y que el Papa ha escrito con la ayuda del periodista italiano Fabio Ragona, que fue quien tuvo la idea. Todo surgió en una de las entrevistas que le realizó a Francisco y en la que compartieron anécdotas sobre sus abuelas. En esa charla, hablando de la importancia que tienen las personas mayores en la vida de los jóvenes, se le ocurrió que podría ser una buena idea pues contar la vida y anécdotas de una de ellas, del Papa Francisco. Fue así como le propuso, como dice el título del libro, contar su historia a través de momentos clave: su infancia en Buenos Aires, la dictadura de Videla o el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La vecina de mi casa se asomó y llamó a mi madre: señora Regina, señora Regina. Yo escuchaba la famosa sirena y dijo: ha terminado la guerra. Las dos juntas lloraban de la alegría. Esto para mí fue una enseñanza sobre cuánto quería la paz esta gente.
Esto que escuchas son audios del Papa Francisco durante las entrevistas que Fabio Ragona le realizó para poder escribir este libro. Hasta en 4 ocasiones se reunieron en el Vaticano durante muchas horas para detallar y corregir los diferentes capítulos de estas memorias. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, ha tenido la oportunidad de charlar con él, con el coordinador de esta autobiografía del Papa, en la que conocemos detalles desconocidos sobre su vida y sobre las personas y los acontecimientos que más le han marcado. Uno de ellos fue la dictadura argentina del militar Rafael Videla durante los años 70. Francisco ya era sacerdote y fue en muchas ocasiones señalado por aparentar afinidad al régimen. Es una de las etapas más desconocidas de la vida del Papa. Ahora Francisco da su versión de la historia y, de hecho, tal y como explica Fabio, es la parte que más ha revisado y a la que más tiempo le ha dedicado.
Seguramente la parte del golpe en Argentina ocupa.
Seguramente la parte que narra el periodo del golpe de Estado en Argentina, porque aunque se ha escrito mucho sobre el tema, el Papa personalmente ha sido muy parco al hablar sobre aquella época. Por ejemplo, cómo escondió y protegió a seminaristas, o cuando se enteró de otro joven que tenía que escapar y, como se parecía a él, lo vistió de cura y le dio su documento de identidad. Pedía al Papa que lo revisara 3 veces para que fuera exactamente tal como habían sido los hechos.
En esta autobiografía del Papa, Vida, mi historia a través de la historia, además de relatar algunos de los momentos más duros de su vida, también hay momentos entrañables. Por ejemplo, Francisco recuerda con mucho cariño a la nona Rosa, su abuela paterna, de quien se acordó justo en el momento de salir al balcón una vez fue elegido como nuevo papa.
Mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí estamos.
O, por ejemplo, Francisco también recuerda perfectamente la sala de la televisión donde, junto a sus compañeros jesuitas, presenció la llegada del hombre a la luna. También asegura que los años 50 fueron para él los mejores de su vida porque en esa década vivió la experiencia del trabajo, del amor y de su vocación sacerdotal. Conocemos que los alumnos del colegio donde impartía clase le llamaban cariñosamente Carucho, porque tenía cara de niño, y también leemos cómo vivió la cercanía de la muerte cuando, a partir de una gripe, sufrió una grave infección de pulmón que estuvo a punto de acabar con su vida y que todavía, a día de hoy, le sigue generando secuelas. Pero sin duda, para el autor Fabio Ragona, su parte favorita del libro es cómo vivió Francisco la renuncia de su predecesor Benedicto XVI y el cónclave del que saldría elegido. Muchas anécdotas que el propio Francisco cuenta por primera vez en esta autobiografía.
Personalmente me ha fascinado cómo cuenta la forma en la que vivió el cónclave. Detalles como el discurso de 3 minutos que impartió a los cardenales sobre el pontífice que necesitaría la Iglesia, o cuando en el ascensor coincidió con otro cardenal que le preguntó si se había preparado el discurso con sus primeras palabras para cuando fuera elegido papa. A todos nos gusta siempre conocer todos estos misterios que encierra un cónclave, y creo que este relato puede resultar de gran interés.
En este libro del Papa no solo hay hueco para las anécdotas y los recuerdos, también lo hay para la reflexión y el análisis. Por ejemplo, se recogen las claves fundamentales de su pontificado, desde la necesidad de acoger e integrar a los migrantes hasta la abolición de la pena de muerte, pasando así también por su defensa a ultranza de la vida y el llamamiento a que cese de todas las guerras. También su lucha por el trabajo digno, el cuidado de la casa común y su denuncia a las políticas económicas que empobrecen a las personas.
Yo pienso que sappia bene.
Pienso que él sabe perfectamente que hay muchas personas que hablan de él de forma negativa, y sabe bien que existen críticas y que hay cosas que no le parecen bien a algunas personas. Él dice que la Iglesia está formada desde hace tantos años, tiene tantas voces y tantos textos que piensan diferente y se enfrentan entre sí, pero lo importante es hablarlo. Si hay algo que no va bien, dímelo y háblame. Yo creo que este es el razonamiento que él se hace a sí mismo, y por ese motivo yo lo veo muy sereno.
Anche lui, e per questo io lo vedo sereno.
Y estas críticas, junto con su delicado estado de salud, han dado lugar a una de las preguntas que más se han repetido durante los últimos meses. ¿Va a renunciar el Papa Francisco? Nos responde el escritor de esta obra, Fabio Ragona.
A me ha dato l'impressione di una persona che ha in testa ancora tante cose da
Mi ha dado la impresión de que el Papa todavía tiene en la cabeza tantas cosas que quiere hacer. Lógicamente, cuando se llega a una edad, todos nos damos cuenta de que se nos acaba el tiempo. Pero no tengo ninguna sensación de que el Papa piense que está llegando al final de sus días. Es más, lo he encontrado muy pendiente e interesado de todas las iniciativas que tiene pendientes y, por supuesto, le veo muy entusiasmado, por ejemplo, con la próxima jornada dedicada a los niños en el mes de mayo y con los próximos viajes. Sin duda, le queda todavía mucho por hacer.
Tante cosa que vuol fare.
Lo hemos escuchado, más allá de sus 87 años, de las críticas o de su salud, Francisco reitera que hasta ahora jamás pensó en renunciar. Gracias a este libro conocemos que si en algún momento llegara su renuncia, se llamaría Obispo Emérito de Roma. Y a él le gustaría trasladarse a vivir a la Basílica de Santa María la Mayor para volver a trabajar de confesor y dar allí la comunión a los enfermos. Vida, mi historia a través de la historia. Es la primera autobiografía del Papa Francisco que ya está a la venta en España y que ha escrito junto con el periodista italiano especializado en el Vaticano, Fabio Ragona, con el que COPE ha podido hablar. Son las 3 y 26 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If that an old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. Escuchamos este temazo y nos vamos ahora a conocer también algún que otro mensaje. Nada, léeme dos, por ejemplo, porque tenemos a un ponedor, ¿sí? Léeme dos mensajes de ponedores que nos cuentan en Facebook qué van a hacer en estos días.
Pues mira, nos cuenta Antonio. Muy buenas noches, equipo. Yo lo voy a pasar en Benidorm y Villajoyosa, con torrijas, pestiños, arroz con leche, leche frita y, bueno, todos los manjares, ¿no?, que nos deja la Semana Santa. Eso es, feliz noche y feliz Semana Santa a todos. Y nos dice Elia, yo no me muevo de mi pueblo en la Semana Grande, que tenemos una muy buena. Este año está pasada por agua, pero bueno, nos conformamos. Estos días los pasaremos en familia, ya que mi hija está fuera y ha venido a pasar estos días. familias.
Claro, pasarlo en familia es una también uno de los motivos, ¿no?, de la Semana Santa, y que a todos nos gusta vivir las tradiciones junto a los nuestros, tener unos días de descanso. Y comentaba, pasada por agua, la Semana Santa, pasada por agua y también por nieve. Vamos a hablar ahora, que ha llamado a nuestro número de teléfono, al 950-6006, a Israel. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Pues, ¿cómo estás? Cuéntanos qué estás haciendo tú a esta hora.
Pues mira, ahora mismo estoy aquí en Cantabria, en el puerto del Escudo.
¿Sí?
Estoy trabajando con un camión quitanieves.
Uh-huh. ¿Y estáis teniendo mucho trabajo estos días, supongo?
Bueno, anoche tuvimos algo, ahora la verdad es que ahora está la noche tranquila. Uh-huh. Anoche sí nevó algo, ahora frío, la verdad que frío aquí.
Ahora lo que haces es frío.
Sí.
¿A cuántos grados estarás más o menos, Israel?
Aquí a menos un grado ahora mismo.
A menos un grado. Bueno, no está nada mal. No está nada mal. Supongo que iremos vestidos apropiadamente, ¿no?, para estar a esa temperatura. ¿Qué es lo que llevas puesto?
Llevo un polar, pero la verdad es que estoy metido en el camión y estoy con la calefacción. Tampoco es un frío que...
con la calefacción se está bien, pero claro, supongo que en algún momento lo mismo tienes que salir a algo. Por ejemplo, que necesitas ir al servicio o que no sé cómo os apañaréis en estas horas de trabajo.
Sí, pero tenemos buena ropa, ¿eh? Tenemos unas buenas chaquetas, la verdad.
Vale.
Que para eso no tenemos problema, ¿no?
No hay problema, ¿no? O sea, que lleváis buen abrigo para pasar... Pues, ¿cuántas horas estás ahí en el puerto del Escudo?
Pues mira, hoy, por ejemplo, he entrado a las 8 de la noche y tengo que estar hasta las 8 de la mañana. Porque como daban algo de previsión de nieve y pues me ha tocado entrar un poco primero. Pero normalmente entro a las 10 de la noche y salgo a las 8 de la mañana.
Claro, son 12 horas que supongo que no estarás todo el rato dentro del camión. ¿Tenéis algún sitio para parar, para tomar algo, para...?
No, que va. Estoy yo solo, la verdad. ¿Sí? Es que estoy yo solo en el camión y estoy arriba, lo que es en el alto del puerto, en un apartadero.
Sí.
Y aquí me tiro toda la noche, vamos. Cuando nieva salgo a echar sal y a quitar la nieve. ¿Sí? Y si no nieva y hiela, pues tengo que salir cada 3-4 horas a echar sal en la carretera.
A echar sal, claro. ¿Qué te llevas para pasar las 12 horas allí? No sé, un termo de café, un tupper, un bocata, unos frutos secos.
Pues la verdad es que un bocata, una botella de agua y un termo de café es así lo único que subo. No, tampoco soy mucho de comer, porque si empiezas a picar aquí...
No harías otra cosa, ¿verdad?
No, vamos. Esto sería...
Israel, ¿cuántos días a la semana trabajas? ¿Cómo os organizáis los turnos?
Pues mira, yo por ejemplo estoy todo el invierno, suelo estar de lunes a jueves a 10 horas. Ajá. Hago a 10 horas y luego el fin de semana lo hacen mis compañeros de viernes a domingo a 12 horas.
A 12 horas. Muy bien. Y bueno, pues pasar allí estos días, no sé, por ejemplo, hoy que estamos pasando un temporal en toda España, llevamos ya unos días, pero sin embargo estas semanas de atrás, que ha hecho tan bueno, de hecho nos contaban que en Cantabria habían tenido 20 y tantos grados y que habían tenido como una primavera súper anticipada. Esos días supongo que hay menos trabajo o no, vosotros ahí no, en el puerto se nota el invierno.
No, lo que pasa es que, a ver, aquí normalmente cuando viene el buen tiempo, por la noche también trabajamos, o sea, en conservación de carretera, tenemos las carreteras de Santander, vale, Torrelavega, toda esa zona, uh-huh, entonces hacemos otras cosas.
Claro.
No, o sea, aquí es más que nada cuando hace mal tiempo, cuando dan heladas.
Sí.
Que tienes que subirme, o sea, tengo que estar aquí toda la noche. Normalmente es así, si dan heladas, si dan nieve, pues sí estoy aquí, si no, estoy por la parte de abajo, por Santander, Torrelavega.
Claro, en conservación de carreteras.
Eso es.
Pues explicadísimo, Israel.
Aparte de que es que ahora, pues la verdad es que nieva bastante menos que primero. La verdad es que los inviernos aquí están siendo que vamos.
Irreconocibles, ¿no?
Sí. Yo llevo aquí 15 años trabajando, uh-huh, he visto este puerto muchas veces cerrado de nieve, con mucha altura de nieve, y vamos...
Y ya no lo ves así.
No, te puedo decir que la última sí que vi fue en 2014, la última grande que hubo, y normalmente siempre cada 4 o 5 años había una nevada grande, y ahora ya no, ha cambiado mucho la cosa.
No sucede. Bueno...
No, aquí...
Sí, dime, Rael.
Se nos mete el viento sur y, y aquí suben las temperaturas como, vamos, que tenemos inviernos que parecen veranos.
Tenéis invierno, claro, además allí en Cantabria, que sí que se estaba acostumbrado a tener meses de mal tiempo, ¿verdad? Será algo pues increíble para la gente de allí de toda la vida. Israel, ¿nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Pues sí, la verdad que sí, porque bueno, ya llevo aquí 15 años trabajando y en invierno siempre estoy de noche y...
Claro.
Pues la verdad que me hacéis mucha compañía, la verdad.
Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Vale,
en este caso
vale,
de ponedor de sal, lo mismo. Lo mismo hacemos un pequeño cambio para que se vea exactamente a qué se está dedicando Israel mientras que escucha poniendo las calles. Gracias por habernos llamado y que tengas una buena jornada, ¿vale?
Vale, igualmente, ¿eh?
Un besazo. Gracias, 3:35 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay varios puntos sobre este atentado de Moscú que es bueno recordar. Uno, que no hay duda que se trata del Daesh. Los servicios de inteligencia rusos han estado centrados casi exclusivamente en la guerra. Y en la represión interna, ¿para qué? Pues para suprimir la oposición a Putin. Y por esa razón seguramente han descuidado gravemente el frente yihadista.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este próximo sábado, además de ser Sábado Santo, es 30 de marzo y se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar, un trastorno que afecta a más de 1 millón de españoles, preferentemente adultos jóvenes. Y como muchas veces nos resulta fácil de diagnosticar porque los síntomas confunden a los familiares. No queremos dejar pasar la ocasión y aquí estamos con el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpid, que como médico de familia y psicólogo conoce bien a estos pacientes y nos va a aclarar muchas cosas y a desmontar muchos mitos que hay sobre esta enfermedad. Bienvenido una semana más, buenas noches.
Pues encantado, Beatriz, de estar aquí esta madrugada contigo, un placer.
Darío, lo primero que vamos a hacer es conocer qué es el trastorno bipolar.
Pues es un estado de salud, de ánimo, una enfermedad mental que provoca grandes cambios en el estado de ánimo. Y puede pasar la persona de un estado eufórico, que llamamos episodio de manía, a un estado de tristeza y depresión, que llamamos episodio de depresivo. O sea, se alternan los dos episodios y pueden tener síntomas maníacos, que son excitantes y depresivos a la vez también. O sea, hay tres tipos de trastorno. Mira, hay uno, el trastorno bipolar tipo 1, que incluye episodios maníacos que duran al menos 7 días. Y estos síntomas de manía, de excitación, de alegría injustificada, son tan graves que necesita la persona que lo hospitalicen. Y luego vienen otros episodios depresivos que son menos frecuentes y suelen durar como unas 2 semanas. Y luego hay otro trastorno en el que los episodios depresivos, se llama trastorno bipolar tipo 2, los episodios depresivos pues no son tan graves y presentan, se llaman episodios de hipomanía, son menos graves. Y luego hay otro trastorno que se llama trastorno ciclotímico, donde presentan pues los dos estados de ánimo, por exceso o por defecto.
Y Darío, ¿por qué cuesta tanto diagnosticar este tipo de trastorno?
Pues fíjate, hay más de 1 millón de personas en España que tienen trastorno bipolar, aunque solo ahí se diagnostican unas 300.000, o sea, casi la tercera parte. Y esto es debido a que es fácil que se confundan estos episodios de manía, que tarden en consultarse, y los episodios depresivos pues pueden confundirse con una depresión leve, ¿eh? Entonces, esto a veces retrasa el diagnóstico y otras veces los errores diagnósticos vienen por confusiones entre el trastorno bipolar, este que te he dicho, tipo 2, y algunos tipos de trastorno de depresión o problemas de ansiedad, pues también pueden confundirse. O sea que es difícil, como se le puede pillar en un solo episodio, pues eso puede retrasar el diagnóstico.
Son cifras duras, Darío, porque eso supone que hay muchísima gente que no sabe lo que tiene, lo pasa mal. Y, por supuesto, sus familiares y su entorno también. Según cuentas, se necesitan varios episodios para saber lo que ocurre. ¿Cómo se llega al diagnóstico definitivo, que sea veraz?
Pues mira, se llega por un examen clínico bien detallado, por una historia clínica bien detallada, donde te puede tiempo a que te dé cuenta que pasa por esas fases de depresión y de excitación, y también porque en esa historia descubrimos que hay algunos antecedentes familiares de estos síntomas, ¿eh? Y también porque además se combina estos síntomas con alteraciones del sueño, alteraciones de la conducta, y sobre todo esta alternancia del estado de ánimo excitado al estado de ánimo depresivo.
Seguimos con dudas. ¿Puede haber un factor genético? Es decir, ¿existe más riesgo de padecer este trastorno si tenemos algún familiar que lo haya tenido, si tenemos antecedentes?
Bueno, no hay un gen que nos diga que va a padecer una persona trastorno bipolar, pero sí que es cierto que hay el hecho de tener antecedentes familiares de tener trastorno bipolar, pues facilita mucho que aparezca en esa persona, ¿eh? De tal forma que si una persona tiene un antecedente familiar de primer grado, tiene 10 veces más posibilidades de tener un trastorno bipolar. Pero si un hermano gemelo de esa persona tiene trastorno bipolar, tiene 50% más de probabilidades de tenerlo. O sea que los antecedentes familiares pesan, pero a día de hoy no se ha encontrado un gen que lo explique.
Bueno, y si no estamos hablando de algo genético, ¿qué es lo que puede provocar un trastorno bipolar?
Pues mira, depende de la fase en la que se encuentre. Si se encuentra en la fase maníaca, pues es una persona que tiene una autoconfianza excesiva, emprendedora, agitada, inquieta, que puede estar irritable, que puede meterse en negocios porque cree que va a conseguir todo. Y si está en un estado depresivo, pues lógicamente interfiere mucho en sus relaciones con los demás, está muy deprimido, está aislado y tiene incluso pues bastante frecuente ideas de suicidio, ¿eh?
¿Cuál es el tratamiento que se aplica a este tipo de trastorno, Darío?
Tiene que concienciarse el paciente y la familia que es un tratamiento largo y que necesita pues varios medicamentos. Según la fase en la que se encuentre, y va a necesitar medicamentos antidepresivos, va a necesitar litio, va a necesitar también medicamentos antipsicóticos, va a necesitar también medicamentos ansiolíticos. Si es que es un tratamiento que, eso sí, tiene que ser siempre personalizado, pero que es un tratamiento con psicofármacos y además también la psicoterapia, ¿eh? También instruir a la familia de cómo manejar la situación y al mismo para hacerle consciente de su enfermedad, ¿eh? Porque cuando está en el tratamiento está controlado, pero como puede tener alguna recaída, pues que él aprende a identificar cuando pasa de una fase a otra y consultar al médico.
Vemos que son tratamientos largos, no sé si se producen recaídas en esos periodos de tiempo.
Sí, y esto hay que dejarlo muy claro para él y para los familiares. Aún aunque esté correctamente tratado, puede haber recaídas, ¿eh? Y las recaídas son esperables. Por eso dentro del tratamiento de mis pacientes trato las recaídas, un programa de prevención de respuesta, prevención de la recaída, y a decirle que puede haber una recaída, que identifique cuáles son las señales esas de la recaída, que lo identifique la familia, incluso les hago un listado como un contrato de que si nota tal y tal síntoma, esto significa que está en una recaída y que por lo tanto hay que revisar la medicación y no pues eso, pensar que fiarse de las ideas que siente, ¿sí? Porque si recae en el episodio, si recae con una manía, pues él puede volverse optimista y meterse en negocios, ¿eh? Entonces es muy importante y que luego cuando hay una recaída, la familia y él le enseñen ese listado de síntomas que él para los cuales había sido advertido y por lo tanto acuda a que revisemos el tratamiento.
Son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando una persona padece de trastorno bipolar, pero eso no quiere decir que no pueda llevar una vida relativamente normal. ¿Puede hacerlo realmente, Darío?
Bueno, pues sí, si esa persona sigue el tratamiento y no se automedica ni disminuye las dosis, pues puede hacer una vida normal, ¿eh? Puede seguir su trabajo, ¿eh? Pero siempre atento a las señales, a los primeros indicios de que se está descompensando y que está apareciendo una recaída.
Has mencionado el suicidio. ¿Esto es común a las personas que lo padecen?
Sí. Sí, pues casi un 15% de las personas que tienen trastorno bipolar tienen esta idea suicidas, y esto también es una cosa que yo en los primeros días en el tratamiento lo dejamos bien claro, que esto es un riesgo, y entrenamos a la familia también de cómo hablar del tema, cómo responder a esas ideas suicidas y que él identifique que eso es otro síntoma más y que espere a que el medicamento hemos añadido o hemos subido la dosis, haga su efecto y empieza a desaparecer esa idea de suicida.
Esto por un lado, pero luego están esos periodos en los que ocurre todo lo contrario y se muestran eufóricos. ¿Cómo controlamos esas etapas?
Bien, eso es muy importante, que los familiares entiendan que eso forma parte de la enfermedad. Y ese listado de síntomas que el paciente los entendía y los aceptaba cuando estaba totalmente controlado, el leérselos, el comentárselos, mira, ¿ves cómo esto que estás ahora quieres meterte en esto? Ya estás más nervioso, ves que ya estás más irritable, ya estás más eufórico, que no para de decir cosas y de planear cosas. Pues esto, ¿te acuerdas que lo firmamos que era unos síntomas de la recaída? Pues venga, vamos a al médico que nos suba la dosis y nos cambie o a ver qué nos dice. Entenderle, no culpabilizarle, apoyarle y sobre todo, motivarle para que lo identifique como un signo de recaída y que vuelva al médico a revisar la medicación.
Cuando hablas del entorno de los enfermos, Darío, de esos familiares que están pendientes en todo momento, también tenemos que pensar en ellos. Supongo que no debe ser fácil su labor como cuidador.
No, sí, claro, de hecho sí existe el síndrome del cuidador quemado. Mira, para que el cuidador de estos enfermos mentales no se queme, es muy importante, primero, que se informe bien de los síntomas que produce esa enfermedad y que entienda que no es su familiar, sino que es su enfermedad la que está produciendo esos síntomas, ¿eh? Lo mismo que la persona que tiene diabetes y tiene un mareo porque le ha bajado una hipoglucemia, pues no le regañamos porque no ha comido, no nos enfadamos con él, sino que entendemos que la medicación ha sido efectiva y ha habido una bajada. Entonces, es muy importante que se informen bien, que le comprendan a esa persona y sobre todo, muy importante en estos pacientes, claro, tratamientos de por vida, pues que no dejen la medicación y estar muy atento a los síntomas de descompensación del inicio de la recaída. Estas personas que están cuidando a estos enfermos mentales, pues que se tomen su respiro, que tampoco les sobreprotejan, sino que le ayuden a responsabilizarse de su medicación, a seguir sus tratamientos, a seguir sus revisiones, porque le traten como una persona adulta, con respeto, con honestidad, pero siempre comprendiéndole y no acusándole ni juzgándole, sino que relacionar los síntomas con su enfermedad, que no es él, sino que es su enfermedad, y que entonces pues no lo puede controlar y tendremos que ayudarnos del medicamento.
¿Se puede de alguna forma complementar los tratamientos con medicación, con algo natural, alguna tisana o similares?
Bueno, pues lo mejor que puedes hacer es ayudarles a que lleven un estilo de vida sana, ¿eh? Que duerman bien, que descansen, que hagan su ejercicio, que lleven una dieta adecuada, variada, multivitamínica, y sobre todo que no descuide su medicación, ¿eh?
Llega el momento, doctor, de hacer la batería de preguntas y respuestas rápidas. Vamos a ello, ¿se te parece?
Muy bien.
Bueno, si permanece un año sin síntomas, ¿es que está curado?
No, la enfermedad bipolar no se cura nunca. Tiene que seguir con el tratamiento.
¿Es normal tener que tomar 4 o 5 fármacos distintos?
Sí, es normal porque tiene que tomar fármacos para distintas fases que hemos comentado. Normalmente más de 4.
¿Cómo afecta el tiempo, es decir, la meteorología, a alguien que tiene un trastorno bipolar?
De ninguna manera. Lo que sí que afecta entre el 10 y el 20% son los cambios de estación. No que un día llueva o haga mucho calor, sino los cambios de estación. De hecho, hay un patrón estacional porque aumentan las horas de sol al día. Y lo más típico esto es que se produzca una fase depresiva en invierno y una fase maníaca en primavera y verano.
¿Es verdad que son más creativas las personas que sufren este trastorno?
No, eso es un mito. Lo que es cierto es que artistas de gran fama tuvieron un trastorno bipolar y también es frecuente que algunos familiares que tienen síntomas hipomaníacos pues ya han sido más creativos, pero si no hay disciplina y orden, la creatividad no aparece. El trastorno bipolar no produce más creatividad. Puede producir más actividad, pero si no hay orden y disciplina para seguir trabajando, no se produce el hecho creativo.
¿Hay alguna profesión que no deban ejercer las personas con trastorno bipolar?
En principio no, si toman el tratamiento correctamente y su enfermedad se mantiene estable. Sí que es cierto que hay algunas profesiones como médico, enfermero, guardia, policía, bombero, trabajadores en una fábrica que realicen cambio de turnos, pues pueden tener más riesgo, pero en principio si están bien tratados pueden ejercer cualquier profesión.
Al hilo de esto que comentas sobre turnos, ¿el tener un horario de sueño irregular predispone a sufrir una recaída si se padece un trastorno bipolar?
Pues no hay estudios que lo hayan demostrado. Lo que sí que ocurre es que la reducción en el número de horas de sueño o una hipersomnia puede ser un síntoma de recaída. O sea, que atentos.
¿Existe algún tratamiento quirúrgico para el trastorno bipolar?
Bueno, la estimulación cerebral profunda es un tratamiento quirúrgico experimental, pero por el momento esta técnica terapéutica está totalmente restringida al ámbito de la investigación.
¿Se puede tomar café o bebidas parecidas?
Pues las bebidas estimulantes que tienen cafeína, como el café y los refrescos de cola, son agonistas noradrenérgicos, o sea, que aumentan la adrenalina, el sistema nervioso lecita y la ansiedad, con lo cual el café y las bebidas energéticas pues no le vendría bien.
¿Es eficaz el tratamiento psicológico en el trastorno bipolar?
Pues sí, solo no. Es imprescindible los medicamentos.
¿Y es posible padecer un trastorno bipolar a cualquier edad?
Sí, es posible a cualquier edad, aunque el adulto joven es la edad en la que es más frecuente.
¿Es el trastorno bipolar una enfermedad hereditaria?
No, sí que hay una predisposición, es más frecuente tener antecedentes familiares, pero no hemos encontrado ningún gen que la transmita.
Y una cuestión, ¿puede ayudar el ser creyente en el trastorno bipolar?
Bueno, ninguna religión ni creencia cura el trastorno bipolar, pero sí que es cierto que las personas que tienen una fe y una religión profunda, pues eso les ayuda a afectar más a la enfermedad y a llevar mejor una adherencia al tratamiento y cumplir las indicaciones que le da el médico.
¿Qué periodos implican más riesgo de recaída?
Pues los periodos de embarazo y posparto y también aquellos periodos en los que ocurre algún acontecimiento vital muy estresante, un duelo, una muerte de algún familiar, te expulsen del trabajo, acontecimientos vitales graves.
Darío, ¿cuáles son los efectos secundarios generales de la medicación?
Pues en general muy poco, un poco de temblor y para usted de contar, o sea que se toleran bien estos medicamentos.
¿Y tendrán que medicarse toda la vida?
Para toda la vida si quieren mantener controlada su enfermedad.
¿Qué pasa si una persona que tiene trastorno bipolar no se trata nunca?
Pues que los síntomas se agravan, que los episodios de manía o de depresión se alargan más y que el riesgo de suicidio se incrementa notablemente.
Pues así terminamos. Darío Fernández, nuestro doctor de cabecera, muchas gracias. Una semana más.
Pues un placer ser un ponedor de la salud por las calles. Un abrazo.
Hoy hemos hablado del trastorno bipolar. Si hay algún ponedor que lo sufre o que tenga algún familiar, pues esperamos haberle ayudado. 3:51 de la mañana.
Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levanto al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levanto al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche.
10:54 de la mañana. Fe Sancho, que nos cuenta que en Valencia va a pasar la Semana Santa y que también va a ir a su pueblo, a Astudillo. Dice, el Viernes Santo me gusta, en mi pueblo es muy emotivo y me trae recuerdos de mis padres, de mis tíos, de mis primos, de mis amigos, que ya me faltan algunos seres queridos. El Jueves Santo lo retransmite Radio Televisión Española desde Valencia, es muy bonita la procesión, pero da lluvias, así que quedará todo suspendido. Menos mal que con el tiempo no pueden los políticos, nos dice, y nos manda un abrazo Fe Sancho. Bueno, vamos a hablar ahora del cometa Diablo porque se acerca. Es uno de los hitos astronómicos de esta primavera y por eso queremos saber más de este acontecimiento. Marta Almarcha es meteoróloga del tiempo.es. Marta, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntanos qué supone este fenómeno.
Buenas noches, Bea. Este próximo mes de abril los cielos nocturnos de España recibirán un visitante celestial de rara belleza y misterioso apodo, el cometa Diablo, oficialmente conocido como 12P/Pons-Brooks. Este cometa, que se paseará por el sistema solar interior, ofrecerá a los aficionados a la astronomía y al público en general la oportunidad de presenciar un espectáculo astronómico sin necesidad de telescopios. ¿Por qué se llama cometa Diablo? El apodo Diablo le viene de un elemento ocurrido en octubre pasado, cuando el cometa experimentó un estallido que aumentó su brillo en 100 veces y deformó su apariencia hasta una forma reminiscente de cuernos o una herradura. Esta peculiaridad ha fascinado tanto a astrónomos como a entusiastas del espacio, añadiendo un toque de misterio al fenómeno.
Marta, ¿cuándo y cómo podemos verlo? No sé si se va a poder ver en España.
El 21 de abril, fecha en la que el cometa Diablo alcanzará su perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol en su órbita, será el mejor día para observar el cometa. Durante el eclipse solar total del 8 de abril, este cometa no solo será visible, sino que promete ser uno de los grandes protagonistas, según los expertos. En esas fechas, el cometa estará visualmente cerca del Sol, aunque en realidad su distancia será de más de 100 millones de kilómetros con la estrella. Y esto permite que quizá se pueda ver a simple vista durante la fase de totalidad. Para quienes deseen observar este fenómeno en España, se recomienda mirar hacia el oeste-noroeste después de la puesta del Sol en las últimas semanas de marzo hasta mediados de abril. Se sugiere el uso de binoculares para una observación óptima, dada la necesidad de condiciones específicas como cielos despejados y la baja contaminación lumínica.
Estamos hablando de un cometa tres veces más grande que el Monte Everest. ¿Es peligroso?
El cometa Diablo tiene un núcleo impresionante, cuyo diámetro se estima en unos 34 kilómetros. Este tamaño lo hace extraordinariamente grande. Se considera que es tres veces más grande que el Monte Everest, el pico más alto de la Tierra. Su magnitud y las características únicas de su composición, formada principalmente por polvo, gas y hielo, lo convierten en un objeto de estudio fascinante para astrónomos y aficionados al espacio por igual. Aquellos preocupados por un posible impacto pueden estar tranquilos. Los expertos aseguran que no existe riesgo alguno de colisión con nuestro planeta. Además, este no será el único encuentro con el cometa Diablo, que regresará en 2029, aunque su próxima visita cercana no será hasta 2095. En resumen, el paso del cometa Diablo por el cielo de España en abril de 2024 representa una oportunidad única para admirar uno de los fenómenos astronómicos más intrigantes.
Pues queda dicho. Gracias, Marta.
Gracias a ti.
Y nosotros vamos a seguir poniendo las calles pendientes de la llegada de este cometa Diablo.
Me gustas cuando espero a ver si te callas. Me gustas cuando dejas de hablar un poco. Me gustas casi todo, me gustas casi nada. Oh, oh. Me gustas cuando vistes y cuando estás desnuda. Me gustas inocente, me gustas bien madura. Me gustas negligente, severa y reservada. Me gustas casi todo, me gustas casi nada. Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido. Quiero vivir estando tan feliz contigo. Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido. Quiero vivir
ríes, me gustas cuando lloras, me gustas cuando vives, me gustas cuando nada te hace gracia, me gustas si te burlas de mi desgracia.